Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Un grupo de legisladores demócratas anticipa un boicot a la ceremonia de posesión de Donald Trump. La esposa del atacante al Club Pulse de Orlando es detenida por obstruir la justicia. Muere el último astronauta estadounidense que caminó en la superficie de la Luna. Y el presidente Barack Obama recibe en la Casa Blanca a los Cachorros de Chicago, campeones de las Grandes Ligas del béisbol. Hoy es martes 17 de enero de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. Legisladores demócratas anticipan su ausencia del acto de juramentación de Donald Trump que se realiza este viernes. Luis Alberto Facal con el informe.
Las ceremonias de toma de posesión presidencial en Estados Unidos suelen ser eventos unificadores políticamente, pero este año un número récord de legisladores planea rechazar al presidente electo durante su investidura. Más de 40 representantes demócratas en el Congreso, de los 535 legisladores electos, han dicho que planean boicotear la toma de posesión del presidente electo Donald Trump el viernes, alegando que el empresario republicano es una amenaza para la democracia. Los legisladores Steve Cohen de Tennessee, Jarrold Nadler de Nueva York y Don Beyer de Virginia se unieron el lunes a la cada vez más larga lista de representantes que no presenciarán en vivo el juramento de Trump en el Capitolio el viernes. La lista también incluye a los congresistas hispanos Raúl Grijalva de Arizona, Luis Gutiérrez de Illinois, Raúl Ruiz de California y Nidia Velázquez de Nueva York. Un nuevo sondeo de opinión pública indica que Trump asumirá el cargo con el 51% de los estadounidenses desaprobando su transición y un 40% de calificación favorable, que es menor que sus tres predecesores inmediatos. Esa encuesta se llevó a cabo antes de que el presidente electo tuiteara duras críticas al respetado legislador y líder de derechos civiles, el representante John Lewis, quien dijo que no veía a Trump como un presidente legítimo. Trump respondió diciendo que el congresista debía dedicar más tiempo a ayudar a sus electores en lugar de quejarse falsamente de los resultados electorales. El politólogo John Hudak, de Brookings Institution, aquí en Washington, dice que la naturaleza inusualmente contenciosa de esta elección, empañada por amenazas de interferencia extranjera, ha creado una atmósfera propicia para un boicot. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En tanto, autoridades estadounidenses implementan un enorme operativo de seguridad aquí en Washington para la ceremonia de juramentación del nuevo presidente de Estados Unidos. Con el informe, Cristina Caicedo Smith.
El secretario de Seguridad Nacional, Jeff Johnson, está al frente de todo el operativo alrededor de la ceremonia de posesión presidencial. El funcionario aseguró que para la ocasión, un número sin precedente de personal de seguridad de diferentes agencias del país estará trabajando.
Eso incluye a 10.000 individuos del Departamento de Seguridad Nacional, en particular el Servicio Secreto, y unos 12.000 más de carácter federal, incluyendo 1.700 de la Guardia Nacional, además de eso, la Policía Metropolitana.
Johnson añadió que aunque no existe ninguna amenaza creíble, no se escatimarán esfuerzos de seguridad, sobre todo por las numerosas protestas que se anticipa tendrán lugar ese día.
Entre 700 y 900 mil personas estarán en la capital el día de la posesión presidencial. Hasta el momento sabemos de 99 organizaciones que pretenden marchar de una forma u otra en el área del Capitolio.
El cierre de vías, estaciones de metro y rutas de tránsito han presentado inconvenientes para los residentes de Washington. Sin embargo, son medidas que, según las autoridades, son necesarias.
La expansión de la amenaza terrorista es la principal razón para que las autoridades hayan desplegado el gigantesco plan de seguridad.
Tenemos que estar preocupados por el extremismo casero, el extremismo nacido en casa, los actos de lobos solitarios, la autorradicalización.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La canciller de Alemania, Angela Merkel, prometió buscar puntos comunes con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, después de que éste preste juramento esta semana. Sin embargo, la líder alemana insistió en que Europa trazará su propia ruta pese a las diferencias con Trump. El comentario de Merkel fue en respuesta a una entrevista del mandatario electo que alarmó a algunos líderes europeos, por su insistencia en sus pasadas críticas a la alianza de la OTAN y por sugerir que la respuesta de Alemania a la crisis de migración europea fue un error histórico. Creo que el destino de los europeos está en nuestras manos y yo aseguraría con mucha firmeza que estamos unidos, dijo Merkel sobre los 27 países miembros de la Unión Europea, menos Gran Bretaña, que abandonó recientemente el bloque. Durante una conferencia de prensa en Berlín, Merkel dijo que los miembros de la Unión Europea trabajarán juntos para combatir el terrorismo, asegurar las fronteras del bloque y para crear un verdadero mercado digital para crear empleos.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Comisiones del Senado de Estados Unidos continúan hoy sus cuestionamientos a los elegidos del presidente electo Donald Trump para conformar su gabinete con audiencias de confirmación de los nominados para dirigir los departamentos del Interior y de Educación. El nominado para secretario del Interior, Ryan Zinke, testificará hoy ante la Comisión de Energía y Recursos Naturales del Senado. Él es un ex Navy SEAL, propone mantener las tierras públicas bajo propiedad federal. Eso lo pone en desacuerdo con quienes en el Partido Republicano favorecen la privatización o poner las tierras federales bajo control de los estados. La posición de Zink está en línea con la de Trump, quien dice que no piensa que las tierras públicas deben ser puestas bajo control estatal. Muchos grupos ambientalistas se oponen al nominado, quien ha defendido una mayor perforación energética y minera en tierras públicas y ha expresado escepticismo sobre la urgencia del cambio climático. El Departamento del Interior tiene más de 70.000 empleados en todo Estados Unidos y supervisa más del 20% de las tierras federales, incluyendo los parques nacionales. Por su parte, la nominada por Trump para secretaria de Educación, Betsy DeVos, hará su comparecencia ante la Comisión de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones. Se trata de una multimillonaria filántropa de Michigan que dirige la American Federation for Children, una organización que defiende el uso expandido de los programas de vouchers escolares, es decir, becas otorgadas por el Estado para estudiantes que concurren a una escuela privada en lugar de las escuelas públicas. Ella es una notoria crítica de los sindicatos de maestros, a los que se refirió como un formidable enemigo en un discurso durante la Convención Nacional Republicana. La Asociación Nacional de Educación, el mayor sindicato de maestros, se opone a DeVos. La presidenta de esa asociación, Eskelsen García, dijo en una declaración después de anunciarse la nominación en noviembre que DeVos ha hecho más para socavar la educación pública que para apoyar a los estudiantes. El Senado estará ocupado con audiencias para otros puestos del gabinete esta semana antes de la ceremonia de juramentación del viernes. El miércoles están previstas audiencias para el nominado para secretario de Comercio, Wilbur Ross, la embajadora ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Tom Price, y el nominado para la Agencia de Protección Ambiental, Scott Pruitt. El jueves, el exgobernador de Texas, Rick Perry, comparecerá en una audiencia como nominado para dirigir el Departamento de Energía. Hacemos una pausa, volvemos enseguida para hablar de otros temas nacionales.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América. Transmitimos desde los estudios de La Voz de América en Washington. La esposa de Omar Mateen, el autor de la masacre en el Club Pulse de Orlando, fue arrestada en California. Alejandro Escalona con los detalles.
Noor Salman, esposa del autor de la masacre, Omar Mateen, fue tomada en custodia por las autoridades en el área de San Francisco y enfrenta cargos en Florida que incluyen obstrucción de la justicia. A través de un tuit, la oficina del fiscal general de Orlando dijo que Salman haría su primera aparición en corte este martes en Oakland, California. Noor Salman se mudó a California después que agentes de operaciones especiales SWAT acribillaron a su esposo, quien cometió una masacre el 12 de junio pasado en el club nocturno Pulse. Agentes del FBI interrogaron repetidas veces en medio de las investigaciones a Salman si conocía de los planes de su esposo. En una entrevista con el New York Times, Salman expresó que su esposo había visto videos yihadistas, pero que ella no sabía nada sobre sus planes de realizar un ataque. La mujer también afirmó que había sido físicamente abusada por su esposo. Los abogados de Noor Salman aseguran que es inocente. El jefe de la policía de Orlando señaló en un comunicado que Salman enfrenta acusaciones de obstrucción de la justicia y por ayuda y complicidad al proveer apoyo a una organización terrorista extranjera. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
El astronauta estadounidense Jim Cernan, el último hombre que caminó en la superficie de la Luna, murió a los 82 años. La NASA dio la noticia, aunque no informó sobre la causa de la muerte, quien era un capitán de la Armada cuando fue escogido, junto con otros 13 astronautas para participar en el programa Apolo, creado después de que el presidente John F. Kennedy anunciara que Estados Unidos quería poner un hombre en la Luna para fines de la década de los años 60. Cernan voló en el Apolo 10 en mayo de 1969, la última prueba antes del famoso alunizaje, dos meses más tarde. En diciembre de 1972 fue uno de los tripulantes de la última misión lunar de la NASA en el Apolo 17. Entonces, Cernan compartió su experiencia con estas palabras.
Walking up the ladder.
Subir la escalera fue probablemente uno de los momentos más memorables para mí porque miré hacia abajo a mis huellas y supe que no volvería hacia allí. Y me pregunté, ¿por qué estábamos aquí? ¿Qué significaría todo esto? Poco antes de regresar de ese viaje lunar como el último hombre que caminó en el satélite de la Tierra, Cernan dijo que el hombre algún día volvería con paz y esperanza. A la hora de su muerte, seguía esperando. En una conversación con La Voz de América en el 40 aniversario de su última misión, Cernan dijo que no estaba orgulloso de ser el último hombre que caminó en la Luna debido al cada vez menor interés en los viajes espaciales. El primer ministro de Turquía, Binali Yildirim, confirmó hoy que las autoridades detuvieron al presunto pistolero que mató a 39 personas durante el ataque de Año Nuevo en una discoteca en Estambul. Yildirim llamó al presunto agresor un vil terrorista y dijo que lo importante ahora es revelar detalles detrás del ataque. El gobernador de Estambul, Vasip Sahin, dijo hoy que las huellas de Masharipov habían coincidido con las del atacante y que era originario de Uzbekistán, que se entrenó en Afganistán y se cree que entró a Turquía en enero de 2016. Casi tres años de búsqueda del vuelo 370 de Malaysia Airlines terminaron hoy sin que se haya resuelto uno de los más grandes misterios en la historia de la aviación. Los equipos de rastreo suspendieron de forma oficial la infructuosa búsqueda en 120.000 kilómetros cuadrados en una remota zona del Océano Índico al oeste de Australia sin encontrar rastros del avión. Pese a todos los esfuerzos empleando la mejor ciencia disponible, tecnología de punta y simulaciones y consejos de experimentados profesionales, que son los mejores en su campo. Por desgracia, la búsqueda no ha logrado localizar la aeronave, dijo Joint Agency Coordination Center, que ha ayudado a liderar el proyecto de $160 millones para dar con el Boeing 777. Hacemos una pausa. Luego hablaremos de las proyecciones económicas del Fondo Monetario Internacional.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Continuamos en Buenos Días, América. El Fondo Monetario Internacional anunció que elevó su pronóstico de crecimiento para Estados Unidos en los próximos 2 años, ya que, según dijo, las políticas del presidente electo Donald Trump deben de promover la expansión de la economía en 2018. No obstante, advirtió que si las propuestas proteccionistas de comercio de Trump dan pie a una guerra comercial, eso podría ser bastante destructivo para la economía mundial. El nuevo pronóstico pone el crecimiento económico de Estados Unidos en 2,3% este año y 2,5% en 2018, cuando los planes de Trump entrarían en vigor. El crecimiento en 2016 fue de 1,6%. México sigue enfrentando protestas por el gasolinazo y la inconformidad se manifiesta de diversas maneras. Verónica Valderas Iglesias es la enviada especial de La Voz de América Ciudad de México y tiene este informe.
Aunque se había hablado de que un gran número de personas se congregarían en el Zócalo, el resultado no fue el esperado, reconoció José Saucedo.
Está corriendo mucha desinformación y más porque es una pelea entre los propios grupos de poder, ¿no? O sea, se convocan a marchas constantemente que no, muchas veces no se sabe quién las convoca, ¿no?
El investigador de la Universidad Panamericana, Gabriel Pérez del Peral, dice que hay evidencia de que la dinámica de las manifestaciones ha cambiado.
Es un comportamiento cíclico. Estas protestas se han viralizado, pero actualmente se han diluido. Al día de hoy no hay bloqueos, han disminuido el número de marchas y el número de manifestantes.
Pero si de ello hemos sido testigos en la capital, en provincia las muestras de inconformidad aún son impactantes y hay esfuerzos legales de rechazo como interponer recursos de amparo en contra del alza a los precios a la gasolina, como explica el abogado José Óscar Valdés Ramírez.
Lo que estamos pidiendo es que el acto reclamado como tal, que es el famoso gasolinazo, vean que estuvo mal hecho, para que regrese a la Cámara de Diputados a su discusión y realmente se hagan las cosas ortodoxamente.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Ciudad de México.
En Venezuela, la canciller Delcy Rodríguez expresó rechazo a la renovación de un decreto del gobierno de Estados Unidos relacionado con esa nación. Álvaro Algarra en el informe.
La funcionaria diplomática destacó que la nueva agresión forma parte del legado de odio del presidente Obama. El pasado 12 de marzo de 2016, el saliente mandatario de Estados Unidos extendió por un año la orden ejecutiva que declara una emergencia nacional por la amenaza inusual y extraordinaria que supuestamente representa Venezuela para la seguridad de la nación norteamericana. El presidente venezolano Nicolás Maduro hizo un llamado a conformar un gran movimiento nacional de rechazo y repudio contra la orden ejecutiva del gobernante estadounidense, que prorrogó por un año más la emergencia nacional sobre el país caribeño.
¿Quién puede pensar que su propia patria sea declarada amenaza del imperio más poderoso del mundo y aplaudir? Yo llamo a un gran movimiento nacional de rechazo y repudio de esta orden ejecutiva de agresión contra Venezuela.
El Congreso de Estados Unidos aprobó el 10 de diciembre de 2014 las sanciones contra Venezuela y Obama emitió el decreto el 9 de marzo de 2015. La orden ejecutiva también se renovó en 2016. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y las anunciadas políticas de inmigración del presidente electo Donald Trump preocupan a los ecuatorianos. Giselle Jácome desde Quito.
Los migrantes ecuatorianos están preocupados por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, especialmente aquellos que no se encuentran en condiciones regulares. Leonardo Quesada, presidente de la Asociación de Migrantes, se refería hace poco al número de indocumentados ecuatorianos que podría encontrarse en territorio estadounidense.
Hablemos de nuestro país, de Ecuador, más o menos existen unos 800 a 1 millón de indocumentados.
La permanencia de estos en los Estados Unidos estaría condicionada a los procesos de legalización, pero si no lo logran, seguramente serían devueltos al país. Para Renata Calderaro, abogada experta en temas migratorios, el presidente electo Donald Trump ha sido claro sobre los casos que serían objeto de análisis.
Inmigración ilegal y muy específicamente las personas que no tienen documentación para estar en el país y además tienen antecedentes penales.
La incertidumbre aumenta entre los familiares de quienes se encuentran en condiciones no regulares. Giselle Jácome, Voz de América, Quito, Ecuador.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El presidente Barack Obama abrió las puertas de la Casa Blanca al equipo de béisbol Cachorros de Chicago para festejar el campeonato de la Serie Mundial que conquistaron hace poco más de dos meses y destacó el impacto del deporte como elemento de armonía. A lo largo de nuestra historia, el deporte ha tenido este poder de unirnos, incluso cuando el país está dividido, señaló el mandatario al homenajear al equipo de la ciudad a la que representó en el Senado de Estados Unidos. La ceremonia se realizó cuatro días antes de que el presidente Barack Obama traspase la presidencia a Donald Trump. Obama tiene una residencia en Chicago, pero es fanático de los medias blancas. En el tenis internacional, Serena Williams inició su participación en el torneo abierto de tenis de Australia de menor a mayor. La estadounidense quiere seguir haciendo más y logra un nuevo Grand Slam en su carrera. En su debut en Melbourne debía pasar a la ascendente Belinda Bencic de 19 años y lo hizo venciendo 6-4 y 6-3 en poco más de una hora de juego y a pesar de haberse adelantado 5-0 en el segundo parcial. Si logra el título, cabe recordar, rompería el récord de 22 torneos de esta jerarquía que hasta ahora comparte con la alemana Steffi Graf. Estoy mucho mejor, dijo Serena Williams. Tuve un pequeño problema al principio, pero con fisioterapia y ejercicios he sido capaz de superarlo. Y el exjugador del Barcelona, Alexis Sánchez, ha reconocido en su declaración como investigado que defraudó unos 983.443 euros a la Hacienda Española al no haber declarado en el impuesto sobre la renta de las personas físicas los ingresos derivados de la explotación de sus derechos de imagen en 2012 y 2013. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego el mundo de los espectáculos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos tres años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. crisis no es el
Partido Republicano. Tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, Washington, Alejandro Escalona. El cantante Paul Anka se convirtió en la más reciente celebridad en anunciar que no cantará en la toma de posesión de mando del presidente electo Donald Trump. 24 horas antes había sido anunciado que el cantante de Diana, Lonely Boy y Put Your Head on My Shoulder participaría en la ceremonia. Anka argumentó tener un conflicto de horarios de visitas con su hijo y que por tal razón no cantará para Trump. Según analistas, hubiese sido muy interesante ver a Paul Anka en la ceremonia, ya que el famoso cantante, cuya carrera abarcó principalmente las décadas de los años 50, 60 y 70, representa un mundo multicultural, algo con lo que Trump no se identifica mucho precisamente. Nacido en la capital canadiense, Ottawa, sus padres eran de Siria y el Líbano y se naturalizó estadounidense en 1990. La estrella de Broadway, Jennifer Holliday, anunció que no participará del concierto para la toma de posesión de mando de Donald Trump, argumentando que tomó la decisión basada en un artículo de prensa que había calificado su participación potencial como una traición a sus fans homosexuales. La cantante ganadora del premio Tony, mejor conocida por sus papeles en los musicales de Broadway, Dreamgirls, y Tus brazos son demasiado cortos para boxear con Dios, anunció la cancelación en una carta publicada inicialmente por The Wrap, un sitio web de la industria del entretenimiento. Hidden and Figures dominó la cartelera cinematográfica de la semana, incluyendo el fin de semana largo, ocupando el primer lugar por segunda semana consecutiva y recaudando en los últimos días $26 millones. El mensaje de la película de triunfo sobre los prejuicios fue amplificado por la celebración del feriado en honor a Martin Luther King Jr. Hidden Figures está protagonizada por Taraji P. Henson y Octavia Spencer como científicas afroestadounidenses en los primeros días del programa espacial. Hasta el día de hoy, Hidden Figures ha recaudado $60.5 millones, un éxito comercial que podría traducirse en nominaciones al Oscar cuando éstas sean anunciadas la próxima semana.
General Patton and a neon vest. Wow.
Las películas perdedoras de la semana fueron Live by Night de Ben Affleck, Patriot's Day con Mark Wahlberg sobre el ataque a la Maratón de Boston y Silence de Martin Scorsese, considerada esta última muy esotérica para el promedio del público estadounidense, según dice Reuters. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, los programas de ayuda favoritos de la administración Obama a otros países, tales como la mitigación del cambio climático y la anticoncepción, podrían estar en peligro después de la investidura de Donald Trump. Lo que parece más cierto es que toda la asistencia al exterior estará bajo escrutinio de un presidente y un secretario de Estado con reputación en los negocios por centrarse en el balance final. Durante su audiencia de confirmación, los senadores interrogaron al nominado para secretario de Estado Rex Tillerson sobre cómo impedir la asistencia de Estados Unidos, el mayor donante mundial, que sea desviada o robada por regímenes corruptos. Para el presidente electo Donald Trump y su administración, la prioridad es probablemente la ayuda extranjera a países para que mejoren los derechos de propiedad, el imperio de la ley y la lucha contra la corrupción. Demasiada ayuda extranjera dada a los países occidentales se pierde, advirtió Tillerson. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Tomás Blondet. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.